¿sufre usted o alguien de su familia de la ansiedad o la depresión? Cuando un miembro de la familia está ansioso, todos sufren. ¿Sabe usted cómo manejar adecuadamente a la ansiedad en su familia? Durante esta hora recibirá las herramientas que necesita para reconocer y resolver problemas de ansiedad. Bueno, este tema creo que nos va a todos, ¿no? Creo que hay uno que de nosotros que no hemos tenido o luchamos o tratamos de no tener ansiedad, pero en grados mayores o menor, con éxito mayor o menor. Así que creo que vamos a mejorar nuestra habilidad de luchar en contra de esa ansiedad que viene, ¿no es cierto?
Así es. Creo que constantemente vivimos en un mundo que genera sí, de alguna manera nos produce más ansiedad. Uh-huh. La comunicación, la conectividad que tenemos con todas las redes sociales, los teléfonos celulares y todo esto se va acumulando. Hay personas que dicen tiene que haber un límite eventualmente, uh-huh, ¿verdad? Y la ansiedad, dentro rápidamente del campo de consejería, psicología, es una de las condiciones que se trata más. Las
personas más común.
Exacto, vienen con muchos problemas de ansiedad y es relevante definitivamente.
Ok, la razón por la cual escogí este tema es porque varias mamás nos llamaron, ¿no es cierto? Porque sus hijos jóvenes están sufriendo de ansiedad o depresión. Entonces, creo que esto les va a ayudar a ellas y a todos nosotros. Empezamos con la pregunta, ¿qué es la ansiedad? ¿Cuál es la definición?
Sí, y bueno, la ansiedad suena a un término muy psicológico, ¿verdad? Yo digo, empecemos con un pasaje bíblico, ¿verdad? Viéndola en la Biblia, porque uh-huh, existe en la Biblia y uno puede aprender mucho cuando empieza a estudiar la Biblia desde ese punto de vista. Yo escogí este pasaje está en el libro de Números. El contexto muy rápido es cuando Moisés... Dios le da instrucciones para dar agua al pueblo que está sediento, ¿verdad? Y en esta segunda ocasión Moisés hace algo diferente, lo cual tiene un gran precio en la vida de Moisés. Él no entra a la tierra prometida, pero dice el pasaje en Números 20 del 10 al 11. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Y aparentemente todo está bien, ¿verdad? Pero luego sabemos que esto realmente no fue lo que Dios le pidió hacer a Moisés. Le pidió que hablase la roca. Pero, y esta probablemente es una interpretación, pero suena a que Moisés tiene un poco de ansiedad, ¿verdad?
Tal vez ira y mucha frustración con el pueblo, porque no es la primera vez que está lidiando con este pueblo tan...
Exacto, y si uno lee el contexto, este no es un estudio bíblico, voy a ir al tema de la ansiedad, pero si uno lee el contexto de este pasaje, lo primero que lee o lo inmediato que lee antes de esto es que muere la prima de Moisés, se me acaba de ir el nombre.
Miriam. La hermana,
de Moisés, muere y inmediatamente sucede esto. Entonces, es muy fácil hacerse una imagen poco psicológica, no solamente de un pueblo complejo, complicado, a veces un poco rebelde, en donde esto se repite, sino que también hay cierta tristeza que está sucediendo en la vida de Moisés. Su hermana muere y en esto sucede lo que sucede y él responde con cierta ansiedad. Y lo que vemos, tal vez como enseñanza, es que esa ansiedad no fue muy útil para Moisés y de ahí aprendemos hoy. Así que bueno, volviendo al tema, ¿qué es la ansiedad? Esta es una definición muy sencilla. Es una reacción emocional intensa ante una amenaza o ante la percepción de una amenaza, ¿verdad? Y las amenazas, vamos a ponerlo de esta manera, cuando una amenaza es muy clara, vamos a decir que viene un oso, ¿verdad? Y está con cara de pocos amigos, pues obviamente Dios me diseñó para poder reaccionar. No tengo que pensar desde la parte frontal de mi cerebro que tiene razonamiento, sino desde la parte de atrás, le llaman la amígdala de mi cerebro, en donde está mi supervivencia y no tengo que hacer muchos cálculo, pensamientos, y verdad, simplemente corro, ¿verdad? O si no puedo correr, pues tengo que enfrentar. Es decir, de alguna manera es un estado emocional intenso en el cual yo estoy respondiendo ante una amenaza real. El oso está ahí, está viniendo. El oso es un ejemplo. Sucede igual cuando vemos a un niño y un automóvil que se está acercando. No tenemos que razonar y decir, a ver, ¿qué le puede pasar al niño? El automóvil está... Inmediatamente hay un bypass en nuestro cerebro que va a esto.
Directo.
Y reaccionamos. Uh-huh. Eso sucede en la reacción. Es interesantísimo lo que sucede biológicamente. Uh-huh. El sistema digestivo se detiene, toda la sangre de nuestro cuerpo va a nuestras extremidades, nos ponemos más fuertes, nos ponemos más atentos, entramos en un estado de alerta que está diseñado para sobrevivir. Uh-huh. Y de hecho, pues, gloria a Dios por eso. ¿Verdad?
Sí, el problema es que muchos vivimos en ese estado todo el día.
Exacto.
Y eso no es bueno.
Exacto, y esa es la base de la ansiedad. El oso no necesariamente está viniendo, el auto no está pasando, pero la posibilidad. De que suceda. Imagínense, la gente que tuvo, por ejemplo, inundaciones en Harvey. Y hace un par de meses, y estamos en un par de días en los que hay mucha lluvia, sí. Estoy seguro que hay muchas personas, tal vez oyentes, en donde esta lluvia ha generado un pequeño cambio emocional, le llamamos estrés.
Estrés.
Esa es la ansiedad, es la posibilidad. La diferencia entre el oso es la ansiedad aguda, la amenaza es evidente, y la posibilidad del oso es la ansiedad crónica. ¿Y qué tal si llueve más? ¿Y qué tal si hay una inundación? Y la última vez que me inundó, y esto pasó.
Que todavía no.
Entonces, no es tan intensa la respuesta de nuestro cuerpo, pero estamos en un estado de
alerta,
exacto, y nuestro cuerpo no está diseñado por Dios para estar en ese estado de alerta todo el tiempo.
No. Y Dios sabe eso, por eso nos manda, ¿no?
Así es.
No tener ansiedad.
Así es. Entonces, bueno, eso es lo que es la ansiedad, es una amenaza, es la reacción a una amenaza o a la percepción de una amenaza, ¿verdad? Es normal, es parte de nuestro diseño, y vale la pena decir...
No es pecado tener ansiedad.
No es pecado.
No.
De hecho, no solamente digo eso, no es que solamente no es pecado tener ansiedad, sino que yo debo a veces separar la ansiedad de mí. Yo no soy mi ansiedad.
Ah.
Pero la ansiedad es algo que me sucede en determinados momentos, pero yo no soy ansiedad. Yo soy mucho más que ansiedad, ¿verdad? Creado en el amor, en el corazón, en la intención de Dios. Pero cuando estoy ansioso, otra cosa que sucede, precisamente porque estoy funcionando con mi parte de supervivencia del cerebro, olvido...
No uso el razonamiento.
No uso el razonamiento. Mm. Y este es un ejemplo. Si tengo una escala en la que mis emociones están muy altas, y normalmente mis pensamientos, mi capacidad de razonamiento va a estar baja. Mm-hmm.
Más emocional estoy, menos...
racional soy. ¿Le ha pasado? Y esto sucede en lo bueno y en lo malo. A veces estoy tan feliz que me olvido la llave. No sé dónde la puse. ¿Sí? Entonces, a menos que tengamos un entrenamiento, realmente un condicionamiento muy específico, podemos levantar nuestro nivel de pensamiento como los soldados, los marines, que tienen que de alguna manera acostumbrarse a pensar en estados de ansiedad en donde las bombas están explotando. Pero la mayor parte de nosotros no tenemos ese condicionamiento. Uh-huh. Entonces, o sentimos mucho y pensamos poco, o pensamos mejor y nuestras emociones están más controladas. Y vale la pena decir, las emociones no son el enemigo.
No.
No.
Pero tenemos que saber manejarlos.
Así es.
No dejar que ellos nos manejen.
Exacto. Yeah. Tomar decisiones basado en las emociones, no necesariamente. Eso es lo que le pasó a Moisés.
Yeah, yeah.
¿Verdad?
Sus emociones.
Sus emociones le ganaron, estaba ansioso y tenemos ese.
Yeah, y él dio.
Así que bueno, y no puedo controlar las cosas que producen ansiedad. Eso es importante tal vez para muchos oyentes de escuchar. Yeah. A veces decimos, es que no tengo que tener ansiedad, es que tengo que eliminar la ansiedad de mi vida. Y la verdad es que es imposible.
Por ejemplo, no podemos eliminar que el oso se venga. O sea, no
la
tenemos... la lluvia. No está bajo mi poder, pero sí puedo controlar cómo reacciono.
Así es.
Eso
es. Esa es la idea. Tengo que aprender a manejarme a mí en la ansiedad. Uh-huh. cómo me manejo o cómo tengo que aprender a manejarme a mí en la ira. No puedo culpar a la ira, a la ansiedad, que de hecho la ansiedad es una mezcla de ira y luego veremos un
Y
poco
tampoco
todo
podemos
eso.
a culpar a otra persona.
Así
Cada vez
es.
que te veo me produce. No,
Así es tu culpa.
es tu culpa.
Tú me enojas. Yo te hago responsable de mi enojo. Y la verdad es que no. Dios me hizo a mí responsable de mi enojo. Y yo soy responsable, como dicen en inglés, accountable. Uh-huh. Yo tengo que dar cuentas de mis enojos. ¿Me entiendes? No creo que me sirva mucho mirar a los ojos de Cristo y decirles que ella me hizo enojar. Y por eso es que hice esto o aquello, ¿verdad?
No le sirvió a Adán cuando él acusó a Eva de que era culpa de ella que él pecó. No le
Así
sirvió.
Es. Así es.
Okay. Bueno, entonces estamos viendo lo que es la ansiedad, qué es, y ya hemos visto el ejemplo de Moisés. Y qué, cuál es, no sé si terminó en esto y vamos al siguiente punto o...
Tal vez... comentar dos cosas, recalcar un poco. Se trata de aprender a ver la ansiedad. Muchos de nosotros no la vemos
no nos damos cuenta que estamos ansiosos.
La sufrimos. Sufrimos la ansiedad. Sufrimos el impacto de la ansiedad. Reaccionamos por causa de la ansiedad. Pero realmente no vemos la. O sea, no tenemos la capacidad de decir lo que me está sucediendo es que estoy ansioso. Si pudiésemos verla, yo le llamo a eso ver la ansiedad. Saber cuándo la ansiedad está de alguna manera tomando control de mí, es cuando yo logro tener cierto acceso a elegir. Es una idea tengo la libertad de poder elegir quién quiero ser cuando estoy ansioso. O sea, ahora estamos hablando usted y yo muy calmados, no hay ansiedad, entonces podemos hablar y podemos hacer un estudio bíblico acerca de las cosas diferentes.
Muy diferentes cuando estamos en el...
Llega la ansiedad, ¿verdad? Y es bastante predecible lo que hacemos en nuestra ansiedad, con ciertos cambios, pero es predecible la manera en la que reaccionamos y hablaremos de eso luego. Pero el punto no es eliminar la ansiedad, el punto no es controlar la ansiedad, el punto es controlarme. Y para controlarme en la ansiedad tengo que aprender a ver cuándo estoy en un estado de ansiedad.
Ok, eso es muy importante, ser analíticos de nosotros mismos.
Así es.
Saber
sí.
analizarme y ver, pensar. Es decir, ¿qué me está pasando?
Así es.
¿Qué estoy sintiendo?
Aquí es donde el cuerpo... Nuestro cuerpo físico es útil y no solamente es carne, ¿verdad? Pero de alguna manera nos habla. Hay muchos estudios psicológicos que dicen que el cuerpo sabe lo que está sucediendo 9 segundos antes que nuestro cerebro.
Oh,
es
sí.
increíble. Nuestro cuerpo lo sabe y por eso es que la ansiedad, aunque no esté viniendo el oso, la posibilidad de que el oso venga porque vino el mes pasado y que pasa si viene otra vez y de pronto estoy sudando.
Oh, sí, dice solamente.
¿Sí? Y dice, no, pero es que el oso no está viniendo, eso es una mentira. Y probablemente es una mentira que está viniendo el oso, pero mi sudor es plenamente real. Entonces, su cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo tiene... cuando aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, y esa es la primera sugerencia a los oyentes que quieren aprender a ver su ansiedad, aprendan a escuchar a su cuerpo. ¿En dónde sienten la ansiedad? ¿Cómo sienten la ansiedad? ¿Qué es lo que sienten fisiológicamente? ¿Es en el estómago? ¿Estoy tensando aquí de pronto mi nuca? ¿A veces estoy tensando mi quijada? Y cuando yo aprendo a ver qué es lo que está sucediendo, gano literalmente, según los estudios psicológicos, 9 segundos en los que puedo decir, oh, esto es ansiedad.
Uh-huh.
Y la ansiedad es lo que me está sucediendo. Yo no soy ansiedad, pero... como que se encienden las luces amarillas y yo no tengo que ir a ese.
No tengo que seguir ese curso, puedo detenerlo. Ese tren tiene frenos.
Así es.
Ya hemos visto en el primer segmento qué es la ansiedad, viendo el ejemplo de Moisés, cuando posiblemente la ansiedad fue lo que le provocó a pegar la roca en vez de hablarle a la roca cuando Dios le mandó a hacerlo. Muy bien, ahora el impacto. Es muy interesante cómo no sufrimos solos de la ansiedad. Otros también son impactados, ¿no?
Así es. El impacto de la ansiedad es evidente y Déjeme empezar, empecemos con este enfoque bíblico también. Hay una escritura que he escogido, es Levítico 26:36. El contexto de esto es Dios hablando de las bendiciones por la obediencia y de la consecuencia de la desobediencia. Y bueno, en este contexto específicamente, el pasaje 36 dice: tan profundo será el temor que les infundiré cuando desobedezcan, que les infundiré en la tierra de sus enemigos, que hasta el susurro de una hoja movida por el viento los pondrá en fuga. Correrán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Creo que es una imagen, ¿verdad? Una imagen de podríamos trasladarla a una persona que está sufriendo de ansiedad profunda. Así que, obviamente, desde un punto de vista espiritual, podría decir la ansiedad cuando no está controlada, porque hay un cierto nivel de ansiedad que es normal en nuestra vida, pero cuando esa ansiedad crónica está fuera de nosotros, el impacto es derrota, es esclavitud, y no tenemos que irnos muy lejos. Personas que tienen problemas psicológicos profundos basados en la ansiedad son personas que tienen y viven esta derrota. La consecuencia psicológica es evidente. El temor se convierte en el principal elemento que motiva, y eso produce también consecuencias físicas, gastritis, úlceras, el famoso estrés. Esto se ha multiplicado de manera increíble en los últimos años.
Muchas enfermedades.
Así es. Ahora, yo digo... olvidamos, tal vez el impacto más grande a nivel individual, y quiero ir al hablar de la familia, es que olvidamos quiénes somos, porque no estamos pensando desde nuestra parte racional, sino desde aquí. Es que todas estas oraciones, yo siempre lo digo a las 6 de la mañana, cuando estoy en mi tiempo con Dios, y le digo a Dios, yo quiero amar a mi esposa bien, yo soy un maravilloso cristiano, ¿verdad? El único problema es que a las 10:30 de la mañana, cuando estoy manejando y alguien se cruza en el camino, toda esa oración no sé dónde se fue, ¿verdad? Y no soy quien quiero ser. Y digo lo que no quiero decir. Y a veces hago lo que no quiero hacer. O no digo lo que quiero decir. O no hago lo que... Para mí ese es el impacto. Me hace olvidar quién soy realmente. Y me hace reaccionar al mundo en lugar de responder de acuerdo desde el centro, que es Cristo en mí. ¿Okay? Entonces ese es el impacto individual. Puede ir mucho más allá. Ahora, algo importante de entender es que la ansiedad es contagiosa, ¿sí? Nos ha pasado a todos. Estamos en un lugar en donde alguien está hablando en público. Y la persona que está hablando en público está ansiosa. Y empezamos a ver a esa persona sudar. Y no sabe qué decir. Y de pronto nosotros estamos sudando, ¿verdad? De pronto nosotros estamos incómodos en nuestra silla. Nosotros no estamos enfrente. No. Pero la ansiedad de esa persona
se
está transmitiendo. O entramos a una reunión en un momento dado y no nos hace falta que nadie nos explique que algo ha pasado. No sabemos qué ha pasado, pero podemos ver que el ánimo, la temperatura de
la electricidad ahí está.
Así que es dicen los estudiosos de esto, que la ansiedad es una realidad que se da en un sistema emocional. Le llaman un sistema emocional. Tenemos que simplemente pasar cierto tiempo juntos para crear un sistema emocional. Una familia es un sistema emocional. Mi padre vive en Ecuador, ¿verdad? Y no hace falta que esté cerca de mí para estar en ese sistema emocional. Un texto de él o saber que está enfermo genera ansiedad. ¿Sí? Y acuérdense, la ansiedad es acumulativa, ¿verdad? No es que... mi padre está enfermo, me sube a un nivel de ansiedad 2, y luego mi jefe me dice que quiere hablar conmigo el lunes y sube a un 4, y luego algo más sucede y estoy en 6, y entro a la casa y todo el mundo está bien y tengo un perro y pateo al perro, pobre perro que no hace nada, y dice, ¿qué es lo que está pasando?
Es bueno, que se acumuló mucho.
La ansiedad está acumulada cuando estoy sobre reaccionando, ¿verdad? Es porque estoy cargando ansiedad, y muchos de nosotros nos vemos en ese, estamos cargando con muchas cosas. En fin, esto tiene un impacto especial que quiero recalcar en la familia. Muchas veces, y esta, el concepto, la teoría de la ansiedad dice que la ansiedad se transmite. El papá llega cansado, ansioso de su trabajo por problemas que nada tienen que ver con la familia. Y lo que hace es transmitir la ansiedad. Y pues habla de una manera en la cual la esposa, estoy imaginándome un ejemplo, toma esa ansiedad, ¿verdad? Y de alguna manera el hablar así al papá le hace sentirse un poquito más tranquilo, ¿sí? Y entonces la mamá de pronto es la que está llevando esa ansiedad. Se imagina un poco de agua que de pronto la pasa el papá a la mamá. Entonces la mamá está llevando y se pone a cocinar. Y viene el niño y pide que le dé una fruta. Y la mamá, que estaba bien, de pronto explota y dice, tú niño, vete para allá. ¿Por qué no ves que tu papá está? Y de pronto la mamá se siente un poco mejor, ¿verdad? No lo hacemos intencionalmente, pero adivine que esa ansiedad está yendo al niño.
Al niño, ¿verdad? Oh, pobrecito.
La teoría habla de un niño, niño problema, sería una traducción, y es significa que cuando los padres no somos conscientes de la ansiedad y cómo nos estamos manejando en la ansiedad en nuestra familia, lo que estamos haciendo inconscientemente, no es que nos levantamos en la mañana diciendo, ay, quiero hacer esto, inconscientemente estamos llevando y dejando toda esa ansiedad en el sistema. Y la teoría dice que el sistema empoza, imagínense que es agua y el agua se, perdón, el agua se empoza en el lugar más bajo. La persona con menos madurez emocional es la que recibe más ansiedad y la tiene y no sabe qué hacer. Esto genera en psicología lo que llaman un síntoma. Este niño empieza a hacer algo.
Y ya, porque explota, o sea, no sabe qué hacer.
En física decimos que la energía no desaparece, se transforma, ¿verdad? Pues esta energía no sabe qué hacer tampoco. Y se transforma en un síntoma que a veces es físico, es una enfermedad. Y entonces los padres se enfocan más en el niño. Y más en el niño.
Pero más en la enfermedad y no se dan cuenta.
Exacto. Entonces muchas mamás a veces me llaman y me dicen, mi hijo está ansioso. Y es verdad, no se puede generalizar, pero hay muchos casos, hay adolescencia, hay estados, hay cambios, hay ciertas depresiones, hay cambios de desarrollo en los uh-huh, jóvenes. Pero muchas veces al hablar y al escuchar, al escarbar, me doy cuenta que el problema no necesariamente o no solamente el joven de 15 años, de 16 años, 18 años, sino que hay otras cosas sucediendo en la familia que están generando una ansiedad, que los padres están aprendiendo a manejar. Ahora les voy a decir, hay cuatro maneras en las que normalmente reaccionamos la ansiedad y que no estamos siendo conscientes, todo lo hacemos inconscientemente, pero no estamos realmente trayendo paz a la ansiedad, que es la única manera, sino la estamos empujando a otro lugar, y el que la está recibiendo
es el niño.
Es el niño. Y el niño está en un síntoma y no sabe qué hacer. Entonces tratamos de arreglarle al niño la vida, llamamos al consejero para que el niño lo arregle, ¿verdad? Y el pobre niño pues no tiene idea de lo que está pasando tampoco. Toma práctica y cierta sobriedad emocional, el poder y deseo de los padres, ¿no? Porque dice, bueno, arréglame al niño como si fuese un auto, ¿verdad? O sea, llévemelo ahí en la mecánica y me lo trae bien. Y la verdad es que no funciona así, ¿verdad? No.
Es la familia, es todo, exacto. Es una unidad.
Y suelo decir a la familia, están dispuestos a todos a venir a conversar. Y a veces descubrimos que lo que sucedió hace 2 años, que nunca se habló y generó cierto problema entre el papá y la mamá, o descubrimos que el papá y la mamá tienen problemas en su propia relación.
Y el niño sabe, aunque no dice, los niños tienen ojos.
¿Cuántos de nosotros no recordamos haber sido plenamente conscientes de los problemas de nuestros padres? Así que esa es la verdad.
Escuchamos de noche que están gritando, aunque estamos supuestamente dormidos y cosas así, y los padres no se dan cuenta. Sí.
Así que, así como los individuos olvidamos quiénes somos, ¿verdad? Y empezamos a funcionar de una manera que no es, las familias olvidan. Y decimos, pero si estamos yendo a la iglesia, el domingo estamos. Sí, pero eso es como mi tiempo devocional a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y a las 10:30 de la mañana. Entonces, toma un poco más de trabajo y tener un acercamiento sistémico a esto. Quiero mencionar, sin que se me olvide, ¿cómo puedo ver la ansiedad? O sea, el impacto de la ansiedad es también que yo puedo aprender a reaccionar. El impacto de la ansiedad, lo quiero decir de esta forma, es un piloto automático, lo voy a llamar así. Yo aprendo a reaccionar de alguna forma específica a la ansiedad.
Me acostumbro, es hábito.
Se convierte en un hábito y viene de cómo yo aprendí a
de
ver
mis
cómo
pa
mis padres
padres.
daban la ansiedad, mi cultura. En mi casa se decía, los trapos sucios se los lava en casa,
Y
así que
no, afuera no.
nunca se hablaba de eso. Y, por ejemplo, si había la manera de ver, ya no estoy hablando de mi familia, de mi familia pudo haber sido que discutimos y gritamos y levantamos la voz, y de pronto yo aprendo que cuando hay ansiedad, pues la
Hay
única
que
manera de responder es
gritar.
gritando la voz. Otras veces aprendemos que no hablamos, pretendemos que está bien, no pasa nada, y lo que hago es que cuando hay ansiedad pretendo que no existe, ¿verdad? Y eso tiene un impacto muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente como individuo aprendo a hacer eso, sino como familia aprendemos a hacer eso,
Todos
¿verdad?
siguen el mismo.
Es como un baile, ¿ok? La música de la ansiedad empieza a sonar, es una canción típica, ¿verdad? Nadie nos gusta, pero suena, no tenemos control acerca del DJ, ¿verdad? Y cuando suena esa música, todos aprendemos a hacer un paso, ¿verdad? Y cuando yo hago ese paso, mi esposa hace este otro paso, mi hijo hace este otro paso, y lo que tratamos de hacer es sobrevivir y manejarnos, ¿verdad? Pero no siempre los pasos que estamos haciendo son los pasos adecuados, ¿verdad?
Tenemos que aprender los pasos correctos y tener una solución, no simplemente porque el tiempo no resuelva. Tenemos que tener un ataque más directo
Así
a la
es.
ansiedad y de poder resolverlo de una manera correcta.
¿Cuáles son los pilotos automáticos de la ansiedad? Muy rápidamente los voy a son cuatro. Las reacciones inconscientes ante la ansiedad. La primera reacción suele ser el conflicto, ¿verdad? Cuando hay ansiedad, lo que hago es levantar la voz, y es porque eso aprendí, y así empujo la ansiedad fuera de mí. Es fácil de entender. La segunda es la inversa, es la
Distancia.
distancia. Pues yo me voy de aquí. Hay ansiedad,
Aquí
y
no.
si usted y yo tenemos la ansiedad, Dolly,
Me
cuando me
voy.
llama no voy a contestar el teléfono. Tercer patrón, realmente son dos, pero yo le llamo sobrefuncionamiento o bajo funcionamiento. ¿Qué significa esto? Y yo soy un sobrefuncionador, ¿verdad? Por ejemplo, yo me reconozco como eso. Cuando hay ansiedad, cuando mi esposa está ansiosa y yo lo que hago es buscar qué es lo que se debe hacer para hacerlo yo, de manera que ella no esté ansiosa. Y tomo responsabilidades que no debo tomar y hago cosas que no debería hacer simplemente para calmar la ansiedad. Esto no es amor, ¿sí? No es una libre elección en la que yo quiero ayudar. Esto es una manera de controlar la ansiedad de mi esposa o la ansiedad en el sistema en el que estoy. Voy a cambiar el ejemplo. Iglesias, ese es un ejemplo. Hay ansiedad porque no hay quien haga, y siempre hay una persona que tiene un corazón de voluntaria muy grande, y verdad, y como nadie más hace, y hay ansiedad porque se tiene que hacer algo, esta persona vuelve a decir, yo lo hago. Y la verdad es que no debería hacerlo, ¿verdad? Porque ya está haciendo bastante y está respondiendo a la ansiedad de un sistema sobrefuncionando. El problema de los sobrefuncionadores, como yo,
Se
es
queman.
que, exacto, y funciono, sobrefunciono hasta un punto en el que no puedo y exploto,
Exploto
¿verdad?
y me voy y ya no vuelvo.
Exacto. Y las explosiones tienen muchas maneras, caemos y vamos en el lado de culpa o ira o lo que sea, o nos vamos y no funciona, no estamos diseñados para hacer eso. Y hay otro impacto, y es que estamos manteniendo el sistema, si cabe el término, en desequilibrio, ¿verdad? Porque la persona que podría hacerlo y debería hacerlo,
No lo está haciendo.
pues ¿para qué lo va a hacer si lo voy a hacer yo, ¿verdad? Así que ese es el sobrefuncionamiento y es una manera de responder. No estamos orando y escuchando que Dios nos dice con claridad, esto es lo que quiero que hagas. Estamos decidiendo hacer lo que tiene que hacerse porque nadie más lo va a hacer, y realmente porque es la única manera en la que esto va a estar en paz, ¿sí? Bajo funcionamiento es lo contrario.
No,
No puedo
no,
hacerlo. Yo
no.
no sé, por favor, ¿quién me puede ayudar? Ay, es que me duele la cabeza y no puedo hacer nada. Y lo que hago es espero que alguien lo haga por mí. No funciona. Vale la pena decir que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, un matrimonio está hecho de un sobrefuncionador y un bajo funcionamiento. Es increíble. Y cuando empezamos a tener ojos que Cristo nos da para ver eso, nos damos cuenta que cuando hay ansiedad, es probable que una de las dos personas en el matrimonio sobrefuncione y la otra tenga
Bajo.
bajo funcionamiento. Y eso es ese es el baile, ¿verdad? Y no siempre funciona bien. Así que ese es el tercer patrón, ¿verdad?
Okay. ¿Y el cuarto es?
El cuarto es la proyección. Este es un poco más fácil de entender. Cuando hay ansiedad, lo que hago es culparle a alguien más, ¿verdad? Es culpa de... llene la línea.
Cualquiera.
Es culpa del clima, es culpa del gobierno, es culpa de alguien más. Y el chisme, ¿verdad? Es una manera en la que... Es que déjeme decirle lo que pasó el otro día. Imagínese lo que está haciendo esta persona. Hay ansiedad y lo que estoy haciendo es utilizando eso para llevar la ansiedad a algún otro lado. La proyecto. Y no es útil tampoco. Ninguna de estas maneras es completamente mala o es completamente buena. El problema es cuando yo solamente respondo a la ansiedad o reacciono a la ansiedad con conflicto, es cuando hay problemas, ¿verdad? Pero hay momentos en los que la necesidad o lo que debo hacer para responder a la ansiedad es tener la conversación que tengo que tener. No gritar, pero tengo que tener una conversación en la que tengo que tener la valentía de decir, este es un problema y tenemos que hablar. Hay otros momentos en los que yo necesito un break. Lo que necesito antes de gritar, necesito distanciarme.
Sí, y eso es bueno.
Sí.
Es porque es mejor distanciar que empezar a gritar.
Entonces, no es que es malo. O hay momentos en los que siento que Dios me llama a hacer algo y Dios utiliza cierta ansiedad para decirme, este es tu lugar. Hay momentos en los que Dios me dice, este no es tu lugar. Y hay momentos en los que Dios me ayuda a mirar a alguien más. Es decir, el punto que quiero decir es que estas reacciones no necesariamente son buenas o malas por sí mismas. Es la motivación de simplemente hacerlas para manejar la ansiedad y el hacer una o dos nada más en nuestra vida. Entonces, yo soy enojón. Dios me hizo enojón. Y pues, por favor, no me produzca ansiedad porque yo soy enojón. Así que cuídese, ¿verdad? Y a mi esposa, pues...
Pobrecita.
Pobrecita. Ay. Dios me hizo enojón y pues enojón soy. Y enojón me voy a morir, ¿verdad?
No, eso
no es así. No está escrito en el universo.
No.
Es que... reacciono ante la ansiedad con conflicto. Y cuando hago eso, muchas veces no amo como Dios me llama a amar.
Y nadie quiere estar al lado de alguien que está siempre conflictivo.
Así es.
No, huyen. Porque no, hombre, este...
Así es.
No tiene, es una persona de pocos amigos porque no es placentero. Y una amiga nos preguntó, ¿hay solución? Bueno, de eso, ahí vamos, ¿no es cierto?
Sí, hay solución. En Dios hay solución a todas estas cosas, ¿verdad? Quiero empezar con este pasaje bíblico, ¿verdad? Creo que es siempre que hablo de la ansiedad viene a mi mente. Está en Filipenses, capítulo 4, los versículos del 6 al 9. Es un pasaje bastante conocido. Dice, no se inquieten por nada. En otras traducciones dice, no estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, y dice Pablo, recibido y oído, y lo que han visto de mí. Y Dios, el Dios de paz, estará con ustedes.
Amén.
En fin, es un pasaje muy, muy profundo. Hay mucho más que decir. Ahora, tal vez quiero decir algo en lo que pienso que no dice este pasaje. No habla de magia, ¿verdad?
No.
Que simplemente, ¿cuántos
no es de
nosotros?
¡Pum! Se va.
Sí, ok, simplemente oramos. Creo que habla de una invitación de Dios a entregarle nuestra ansiedad, ¿verdad? De alguna manera cambiar. Viene a mi mente Cristo diciendo, están cansados, están ansiosos, están sobretrabajados, vengan a mí y hagamos un cambio. Denme su carga, yo les doy la mía. Y creo que más o menos de esto se trata, para hablar de la ansiedad. Lo primero que podemos hacer para enfrentar la ansiedad es aprender a verla, aprender a reconocer la ansiedad.
Admitir, yo estoy ansioso.
Sí, y tener conciencia, yo insisto.
Ver las señales.
Señor, dame ojos para ver, y de pronto siento en mi cuerpo. Empiezo a reconocer cuando yo estoy sobre reaccionando. En mi ejemplo tonto, cuando yo estoy pateándole a mi pobre perro que no tiene la culpa, ¿verdad?
Detener y decir.
Estoy reaccionando con una reacción de intensidad 7 a una situación de intensidad 2. Uh-huh. Para esto necesito a veces la ayuda de alguien que me ame y me conozca, ¿verdad? Uh-huh. A veces tengo que decirle a mi esposa, Julie, con toda, crear un ambiente seguro para ella, decirle, ¿me ayudarías a verme a mí mismo cuando yo me ve sobre reaccionar? Quiero aprender a ver qué es lo que sucede, porque eso, que puedo pensarlo ahora en calma, me va a ayudar muchísimo cuando, poco a poco, a ver mi ansiedad. Okay.
Y el cónyuge es la mejor, es que más nos conoce. Así es. Si le damos ese permiso para ayudarnos, ellos pueden ser parte de la terapia para solucionar.
Así es.
Porque mi esposo y yo, cuando cuando él está ansioso, inmediatamente yo me digo, oye, ¿qué te pasa? Y él, nada, dice, sí, algo te pasa.
Así es.
Y a mí también, oye, ¿por qué estás? Y yo, okay, entonces la otra persona es el que nos necesita decirnos, oye, algo está pasando aquí.
Así es. Entonces, para aprender a ver nuestra ansiedad, necesitamos ayuda, ¿verdad? Yeah. Siempre lo digo, los rostros que no vemos son los nuestros, a menos que tengamos un espejo, que nuestras personas, nuestros cónyuges se conviertan en espejo. Vemos nuestras reacciones físicas, aprendemos a descubrir nuestros pensamientos, a llevar un diario, por ejemplo, no todo el mundo le gusta, pero cuando estoy en paz y puedo hacer, esta es una práctica espiritual que es muy útil, ¿qué tal si en la noche? Y les voy a dar muy, muy sencilla, en la noche, antes de acostarme, sin querer poner religiosidad, tomo 10 minutos, 15 minutos y en presencia de Dios, en oración, le digo, Señor, ayúdame a verte, ayúdame a verme a mí mismo. Y trato de decir, Señor, ¿en dónde vi quebranto en mi vida? ¿En dónde vi áreas de quebranto, de pecado en mi vida? ¿En dónde vi, en dónde vi el reino, las áreas en donde necesito el evangelio, verdad, en mí? Y con honestidad le pido a Dios que me enseñe, cuando le grité a mi jefe, cuando le pegué a mi hijo, yo qué sé, ¿verdad? Y luego, ¿en dónde, Señor, vi áreas de reino de Dios en mi vida, verdad? Y pude ver, bueno, aquí pude ser gentil. Y Señor, ¿en dónde me estuviste tú presente? Por ejemplo, eso es un trabajo en nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos. Lo que necesitamos para vencer la ansiedad es tener una capacidad mayor de vernos a nosotros mismos, ver la ansiedad, ver los patrones de ansiedad que tenemos. Lo vemos con la ayuda de otras personas cuando sobre reaccionamos y cuando estamos conscientes de esos patrones. Siempre pienso que soy un inútil o siempre pienso que los demás son unos inútiles. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo acerca de esto? Y me empiezo a ver esa ansiedad. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo es separar la ansiedad de la persona. Cuando yo sé que yo no soy mi ansiedad, que la ansiedad es algo que me está sucediendo. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, aquí viene, oigo que toca la puerta, abro la puerta y aquí viene. Yo le llamo mi hermana ansiedad.
Okay.
¿Sí? Viene mi amiga ansiedad, mi hermana ansiedad. Y yo ya sé que viene de vez en cuando a visitarme. Y ya sé lo que dice, y puedo saber más o menos cómo es la visita. Y no tengo que pelear contra ella, cerrarle la puerta, no quiero que vengas nunca más, en el nombre de Jesús, desaparece de aquí. Simplemente dejarla fluir como agua, porque es algo que simplemente va a pasar. Y en el momento en el que pasa, yo voy a poder recordar, como dice el pasaje, que Cristo es quien trae esa paz, príncipe de paz. O sea, no se trata de ignorar la ansiedad, o de ser más fuerte que la ansiedad.
No.
Es todo lo contrario, se trata de dejarla pasar, ¿verdad? Las prácticas espirituales, esto que les dije de hacer el diario.
¿Sabe que una consejera que estuvo aquí en Radio Amistad hace muchos años dijo que el diario es una manera muy efectiva para sacar? Muchas veces tenemos ansiedad en nuestra cabeza y nos anda rodeando y ahí lo pensamos. Pero cuando lo escribimos como que pierde potencia.
Sí.
Y escribirlo como que nos libera.
Yo lo digo de esta forma, cuando lo escribimos en la presencia de Dios, la luz de Cristo lo ilumina.
Yeah.
Y en el momento en que la luz de Cristo lo ilumina, lo vemos por su propio tamaño.
Sí, tamaño más chiquito. Así y no es. Era tan grandotote como Así lo imaginábamos.
Escribir un diario, tener conversaciones profundas, aprender a ser vulnerable con los demás, oración, caminar. No tenemos tiempo para desarrollar esto, pero yo he hecho un estudio que me ha impactado bastante, que es aprender a guardar el sábado, el día del Señor.
Oh, ya. Y descansar.
Como una de las mejores terapias.
Para la ansiedad.
Para la ansiedad.
Oh, wow.
Vivimos un mundo en el que no paramos. Pum, 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 pum. Y el fin de semana tenemos otro trabajo y tenemos que arreglar la yarda. Y no. Estamos siendo desobedientes con algo que Dios, no estoy hablando de legalismo, ¿ok?
No.
Pero estamos siendo desobedientes con algo que Dios nos dice, este es mi regalo. ¿Qué pasaría si aprendo a tener esos ritmos en los que hay un día en el que yo puedo cesar?
Ya, trabajo.
Esos pensamientos incluso, ansiosos. Yeah. Y cuando quieren venir, digo, no, hoy es el día del Señor. Hoy voy a cesar esos pensamientos. Hoy voy a descansar de esos pensamientos. Yeah. Hoy voy a abrazar la verdad de Dios, lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable. Uh-huh. Y voy a celebrar que el trabajo ya lo hizo Dios. Yeah. Y porque lo hizo Dios, yo puedo descansar. Eso es tremendo. Ahora, esto requiere una tremenda disciplina y una tremenda intencionalidad que es bastante contracultura. Yeah. ¿Sí?
Tenemos que examinar lo que estamos haciendo, porque obviamente si estamos con ansiedad, algo tenemos que hacer diferente. No es simplemente orar. Y sí, y yo confío en la oración, pero algo estamos, hay patrones en nuestra vida que está guiándonos al camino de la ansiedad, y tenemos que cambiar esos patrones.
Así es. De hecho, la oración, a veces lo que hago es pasar el tiempo, Señor, cúrame la ansiedad, quítame la ansiedad, Y yo le invitaría, bueno, ¿qué tal sin lugar eso? Simplemente hace silencio y escucha.
Yeah. O lee la palabra. La palabra es la que me calma a mí, porque yo vengo y digo, ok, Señor, lávame con tu poder, y a ella es la que Dios me recuerda. Yo tengo todo bajo control, y digo, ok, me olvidé. Sí. Me olvidé, aunque me lo repite todos los días.